La verdad, díganme, ¿cuántas veces escucharon que alguien antes de decir una frase dice, bueno, la verdad es que, etcétera, etcétera, etcétera? Y del mismo modo hemos, en mi caso por lo menos, sufrido que alguien diga, bueno, pero este tipo no dice la verdad. Y peor aún, hemos escuchado a aquellos que, en nombre de cierta objetividad malsana, hablan de, bueno, cada uno dice su verdad y con eso se conforman sin procesar siquiera la posibilidad de una discusión. Uno se pregunta a veces, ¿para qué existe la política? ¿Por qué existe la política? A ver, queridos amigos de la América Latina, como decía el finado Carlos Gardel, la política existe en función de esa construcción, de una posibilidad colectiva, que no es tampoco la verdad, pero es aquello que se construye en términos comunitarios. Digo que tampoco es la verdad, porque además hay una verdad accesoria, que es aquella del entorno, del universo. Quiero decir, en el año 1933 los alemanes votaron masivamente al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, el nazismo. Yo no creo que la verdad haya sido el exterminio de tantos millones de personas. Del mismo modo, en la patria nuestra, esta cosa ha sido una historia de toda la vida. ¿Cómo construir una forma de verdad que nos permita ir más allá del egoísmo, más allá de la miseria, más allá de esta cuestión en la cual lo básico, creo, el punto básico es la exclusión? Alguna vez he dicho en este espacio esta historia de decir, a ver, la Revolución Francesa impone tres verdades a finales del siglo XVIII que son las que construyen nuestro mundo. Chicos, chicas, quiero decir, libertad, igualdad, fraternidad. Y está muy bien. Digo, son valores que constituyen lo que es la base de los derechos humanos, aquello que la Revolución Francesa levanta y que las monarquías absolutas no tienen más remedio que acatar en su momento. 1789, Revolución Francesa, vendrá el bonapartismo y Napoleón, desde su lugar imperial y todo, nadie lo niega, logra que esa verdad se expanda por Europa y que la idea de los derechos del hombre, de todos los hombres y mujeres nacemos iguales, todos tenemos derecho a elegir nuestro destino, etc., se ponga como una verdad del género humano en general. Bien, ahora, ¿cómo se llega hasta esta verdad? ¿Se llega desde un líder carismático que impone todo aquello que sabemos que no? ¿Quién mejor que los peronistas? Lo sabemos. Digo, nadie tiene una verdad absoluta. Ahora, si hay una forma de procesar la verdad de cada uno, es la política. Quiero decir, la idea de la verdad necesariamente reconoce la idea de otras verdades. Esto es, si aquel que sostiene un culto de la verdad no sabe que hay muchas formas de lo verdadero, entonces, hermano, estamos fregados. Igual que aquel que piensa en, ¿cómo decirlo? A ver, lo objetivo, periodistas independientes. Déjame de joder. A ver, querido amigo, amiga que nos estás escuchando, quiero decir, por supuesto que hay formas de la objetividad, hay formas parciales de la objetividad. Jamás un ser humano puede ser objetivo. Mi discurso está condicionado desde la lengua que hablo hasta la forma en que fui criado, hasta los ámbitos donde me eduqué, hasta los ámbitos donde elegí estar. Creo que en ese sentido, y sigo creyendo, y esto lo dije en los últimos 30, 40 años, vamos, tantos años, los cúmulos que he podido acumular profesionalmente en el ejercicio del periodismo, digo, una de las formas de acercamiento hacia cierta objetividad, digo, en la que yo no creo en la objetividad, sí creo en la necesidad de que el tipo o la mina que te escucha sepan de qué carajo estás hablando. A ver, creo que una de las formas posibles para eso es decir desde dónde pienso, desde qué lugar pienso. Fíjate cómo estas cosas se dificultan en la política, pero en situaciones extremas se ven. Esta semana que pasó hemos vivido casi como si estuviéramos ahí lo que fue la tragedia de un terremoto en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, que en realidad sucedió en Puebla, 12 kilómetros al sur, a unos ciento y pico kilómetros de la capital mexicana, y también el terremoto, el huracán María en Puerto Rico. Tengo la suerte de haber estado muchas veces en México, tengo un especial cariño hacia un pueblo como el mexicano, que a través de gobiernos de distintos signos han sido siempre hospitalarios y acogedores para aquellos que han estado en la lona. A ver, han recibido refugiados, pero hombre, no estoy hablando de ahora, ni siquiera de la época de las dictaduras latinoamericanas, en los años finales de los 70, comienzos de los 80, donde hubo tantos argentinos que ahora son argenmex. Digo, estoy hablando de mucho antes. León Davidovich Bronstein Trotsky, se radicó en México en su momento. También ahí fue asesinado, es cierto. Ese barrio Coyoacán, donde está también la residencia de Frida Kahlo, es uno de los castigados por esta tragedia. Quiero decir, en esas situaciones aparece la solidaridad, la forma de pensar quizás más noble del ser humano. Me ha tocado por motivos profesionales estar en catástrofes naturales. He pasado uno o dos terremotos en Chile y en Perú. Viví en el año 98, si no me equivoco, el huracán Georgie. Me acuerdo porque se llamaba como yo, no jodamos, en Puerto Rico, y que por supuesto tenía la mitad de intensidad que el María que ha pasado ahora. Y hoy he visto la condición humana en esas situaciones, y he visto la condición humana en los terremotos, pero también he visto la condición humana en las guerras. Y digo, esta forma noble de la condición humana no aparece, muchachos, muchachas, chicos, chicas, en la guerra, pero sí aparece en estas catástrofes naturales. Sería fantástico que esta idea de los grandes principios de los derechos humanos nacidos con la Revolución Francesa, igualdad, ¿sí? A ver, ayúdenme ustedes, a ver, ¿cuáles siguen? Porque hay uno del que nos olvidamos siempre porque es el último que se nombra, que es fraternidad. Y de estos valores, digo, la fraternidad, lo que diríamos la solidaridad, la conciencia social, es lo único que nos diferencia de las cucarachas. La supervivencia, hermano, más bien que la tenemos todos como instinto. Ahora, viendo las cuadrillas que están en la castigada Ciudad de México, que además estaba recordando el 32º aniversario, los 32 años desde el terremoto de 1985, y el mismo día, caramba, sufren este terremoto. La gente que se mete en esos lugares, los he visto, digo, en México, los he visto en el Caribe, y también los he visto en Nueva York, cuando fue lo de las Torres Gemelas, tipos, minas, bomberos, voluntarios de rescate, rescatistas, que se meten allí y saben que lo que está en riesgo, caramba, es la propia vida. Digo, chicos, chicas, pensemos un ratito nomás en eso. Pensemos en ese momento definitorio, en esa especie de momento decisivo del destino en que te metes en un lugar que está en ruinas, como en esa escuela donde ya murieron cerca de 20 pibitos y pibitas, y todavía hubo unos mensajes de WhatsApp de una chiquilina atrapada ahí. Digo, primero esta tragedia que a uno también lo sobrecoge en términos de sentimentales. Digo, primero las mascotas que caen, que mueren en medio de eso. Y después hombres y mujeres que palman. Loco, no te estoy hablando de boludeces, estoy hablando de la vida y la muerte. Bien, retrocedo un palmo en esto. Yo decía, quien no haya vivido debajo de un huracán, de un tornado, no sabe el miedo que te da de los desastres naturales. Quiero decir, en la guerra tenés un sentimiento de impotencia. Más si sos periodista, sos un gil como uno que va por ahí, me tocó estar en Nicaragua, en Irán, en Angola, en lugares imposibles, en momentos imposibles. ¿Qué hace un pibe de barracas allí? Y decís, bueno, mira, por algún motivo estoy con mi analista, discutiré si es porque los chicos que desaparecieron en la década del 70 y como uno sobrevivió tiene bla, bla. Ok, es cosa mía. Y la otra cosa es lo que te pasa como ser humano en esas situaciones. Porque digo, una cosa es cuando corres detrás de un edificio hasta una piedra y tenés la metralla de mercenarios a los que no les importa un carajo de tu vida ni de la de nadie. Y donde justamente lo que están jugando es la supervivencia del otro o el exterminio del otro. Y otra cuestión es cuando estás en un lugar que es tu barrio, tu ciudad, tu país, y te metes abajo de un edificio que se está viniendo abajo. Quizás a mí me pegó de muy chico, yo viví en Barracas, yo nací en Ayer Martín García Montes de Oca, en pleno corazón de Barracas al norte, y cuando tenía unos 8 o 9 años hubo una especie de epidemia que se lanzó en Buenos Aires por edificios construidos desde la corrupción con medios que no eran los correctos. Y los edificios se cayeron. En Barracas hubo un par, dos o tres. En uno de ellos murió una señora que era enfermera de mi finada abuela, a la que le daba infecciones. Y, qué sé yo. Digo, y a mí me agarró una cosa ahí frente a eso. Muchos años después estuve en México, vi la forma en que se había sufrido el terremoto. Estuve en Puerto Rico en el 98 cuando fue lo de George. Digo, me acuerdo también por el chiste de compartir el nombre con el huracán. Y ese fue ni la mitad de este que acaba de asolar la Isla del Encanto, el paraíso Borinquen. Y digo, es una forma de probarse también. Ahora, ¿por qué una vez que pasa la emergencia no intentar probarnos? Y otra vez hablo en nombre de esto de la verdad. Digo, cuando hay una verdad posible, no hay superioridad de una interpretación sobre la otra. Todas las interpretaciones son válidas. Y cuando digo todas, tenés que elegir, hermano, hermana, a ver. O son todas posibles o no hay ninguna posible. Incluso aquellas que te repugnan y le repugnan incluso a tu adversario eventual. No sé, ser nazi, por ejemplo. Pero claro que detesto a cualquier tipo como Biondini que levante esas banderas. Y aún así digo, ¿a qué juego jugamos cuando hablamos del espectro democrático? Ahora, a ver, nuestras distintas lecturas de lo real son procesadas a través de una práctica que, mal que te pese, loco, es la política. Entonces, no hay que negar el conflicto. O sea, dado que somos seres distintos y tenemos una perspectiva distinta de lo real, el conflicto es necesariamente la conclusión, el fruto de esos conflictos. Entonces, quiero decir, si estamos en contra del conflicto, estamos a favor de la hipocresía. Y hay algo que uno detesta especialmente, yo detesto especialmente, que es la hipocresía. La lectura común de una realidad es lo que construye la idea de una nación. Estamos fregados si no entendemos esta parte. Voy a decir, digamos, como, corolario triste de esto, un tema en el cual cada uno también ha tomado posición. Estoy hablando de la desaparición de Santiago Maldonado. Una de las cosas más oscuras, y no porque no esté de ningún lado, sino porque estoy de un lado claramente, es pensar que aquellos que son opositores al gobierno sostienen la bandera de Santiago Maldonado como si fuera la única posible de la aparición con vida, y aquellos que están desde el oficialismo defendiendo al gobierno en curso, en trámite, al gobierno del presidente Macri, empiezan a decir cosas como aquellas que aparecen en las encuestas. Y aquí es donde estamos fregados, chico, chica, que me estás escuchando. Quiero decir, Jacobi y Asociados es una empresa encuestadora, digo, trabajan honestamente para la deshonestidad de la opinión pública, a ver si nos entendemos. Yo conozco a la gente de la empresa y todo lo demás. El 49,5% de la opinión pública argentina considera que el caso Maldonado forma parte de una operación kirchnerista para desprestigiar a Macri. Imagínate que sos el hermano Sergio de este pibe Maldonado, que no conozco ni nada que ver. Ahora, sigue la encuesta de Jacobi. Un 70% de la opinión pública argentina cree que los mapuches son gente violenta. Un 62,5% de la opinión pública argentina cree que el Poder Ejecutivo está haciendo lo posible por esclarecer el tema. Bien, paralelamente, Luciano Gallup ha publicado en El País que en el último mes hubo más de 2.200.000 tweets que se preguntaron por Santiago Maldonado en un contexto en el que el gobierno, los medios hegemónicos o dominantes, han decidido callar, cada uno con lo suyo. Ahora, quiero decir, ¿vos crees que la libertad, que la verdad, que la claridad está de un lado o de otro cuando cada uno está tomando posición, loco, y esto es lo que más me jode, lo que más me cuece las entrañas? Digo, sin pensar dos minutos, sin mirar lo que está pasando. Y aclaro que soy el primero, si pudiera, en reclamar la aparición con vida del chiquilín Santiago Maldonado, y que creo además en la mala voluntad de algunos lugares de la construcción de las fuerzas de seguridad. Todo lo que ya sabemos, yo he cambiado de pensar en este momento. Lo que me escuece los huevos, digo, aquello que me irrita la paciencia, que cuestiona mi inteligencia, es saber desde qué lugar estamos sosteniendo nuestras distintas verdades. Porque a partir de estas afirmaciones, es que algunos que dicen en la Argentina jamás hubo desaparecidos.
Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y yo ya no sé ni qué pensar, porque esto antes no me había pasado. Está en su casa, no saben de ella en la PSN. malo, claro. Paso ante ayer. Clara, 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 Clara Quiñones se llama mi madre. Llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo, y fui a entregarme hoy por la tarde, y ahora di que no saben quién se la llevó.
El eslabón perdido. Por si acaso, no le des la espalda.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end.
¿Cómo saber si el fin es mi único amigo? Como dice mi amigo finado Jim Morrison. Alguna vez, creo que les conté, fuimos al cementerio de Père Lachaise en París con Dolina y nos reímos mirando las tumbas de Chopin y la de Jim Morrison que había en cada una. Pero es harina de otro costal. Les estaba hablando antes de este asunto de la opinión pública, la libertad, la verdad y esas cuestiones que tanto nos ocupan, y está bien que nos ocupen. A Dios gracias que algunos tenemos esas preocupaciones y algunas. El asunto es que hay un doble carácter de las industrias culturales, chicos, chicas, a ver si finalmente nos entendemos. Son importantes estas industrias para la reproducción del capital. No olvidemos nunca que el 3% del PBI mundial está ocupado por las industrias culturales. Ahora, no es menos importante y trascendente la función simbólica de estos ámbitos. Digo, es un rol de reproducción ideológica que además desempeñan por definición. Ahora, a ver, la industria de la cultura también hay que entender y pensar cada palabra que decimos de esto. Actúa como un sistema, o sea, los estereotipos que crea para una de sus ramas, chicos, chicas, se distribuyen también por las otras ramas, por las ramas restantes. Entonces, medios y redes no son, o no deben ser, en todo caso, analizados de manera contrapuesta. Digo, me enfrento a la huevada, a la estupidez, un poco de razonamiento, de racionalidad. Cuando se habla de la incapacidad o la impotencia de los medios de masas para fijar su agenda, no quiere decir que vayan ganando las cosas de las redes. El caso Maldonado es la evidencia de que una serie de estereotipos conservadores, es más, digámoslo claramente, neonazis, neofascistas, están operando exitosamente en el imaginario social argentino que tan duramente vivió ese tipo de cosas. La sospecha, la cuestión de, lo que es decente y principal, lo que está bien constituido. Digo, son una especie de karma, de cáncer social que a mí me revuelve el estómago. Entonces, resulta más o menos creíble pensar que estos discursos, digo, el del fascismo, no sé cómo decirlo, el totalitarismo, habitan las mentes de tiempos inmemoriales, están ahí, muchachos, chicas, no jodamos, están ahí y tardan muy poco en volver a aparecer en la superficie. Entonces, cuando hay nuevos sistemas, nuevos mecanismos, nuevos dispositivos o plataformas, estas cosas afloran de modos diferentes. Los trolls son un emergente de esto. Dije los trolls, no los trolos, para que no piensen los fascistas, que me estoy confundiendo también. Los bots, los televidentes, los cibernautas. Entonces, hablan de el estado de la opinión pública. Y entonces vuelven a aquellos lugares de la opinión pública más jodidos, más bajos, más siniestros, más repudiables. Algo habrán hecho, en algo estará metida. ¿Cómo no quiere que la violen si está vestida como una putita? Jorobar. Digo, hace algunos días veía en la resolución del caso Candela los comentarios de los lectores de Infobae y de algunos otros portales también. No crucifiquemos nosotros, no hagamos aquello que condenamos. Y veía que la acusaban a la mamá de la chiquilina asesinada de este tipo de historias. ¿A vos por qué te pagó Cristina? Digo, qué sé yo qué tiene que ver Cristina o Macri con esto. Y digo, hay un punto en el que no tiene que ver tu alineamiento ideológico. Hay un punto de ser o no un mal parido, de ser o no un delincuente, de ser o no un hijo de mil putas. A ver si los entendemos claramente. Recuerdo un momento, apenas una anécdota en la vida del general Perón, antes de ser presidente de la República. Era vicepresidente, era ministro de Guerra y era secretario de Trabajo y Previsión. Y había un embajador del Partido Demócrata norteamericano, Spruill Braddon, que además no tenía buena tirria con Argentina porque en algún momento se había propuesto como el mediador de la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, y la pulsera la había ganado un argentino, Saavedra Lamas, un conservador, un hombre decente y principal, che, no un peronacho barato. El asunto es que Spruill Braddon fue el emblema de lo que fue la Unión Democrática en las elecciones del 24 de febrero del 46 en contra de Perón. Pero antes de eso, Spruill Braddon había dicho al entonces coronel que era bueno que los líderes de su nación, el imperativo de la democracia en el mundo, qué sé yo, lo reconocieran como un amigo. A lo que Perón contestó, y lo dijo en un discurso en la Escuela de Guerra, una de esas instituciones militares, jamás me permitiría ser palmeado en los hombros por alguien si esto implica ser, para mis hermanos, mis compatriotas, un hijo de puta. Utilizo estas groserías, estas expresiones groseras en términos de cita histórica nada más. Lo que digo es que además estas cuestiones, y sobre todo en un mundo como el de hoy, chicos, chicas, no son solamente aquí, a ver si nos entendemos. Estas partes, facciones se enfrentan, estas tragedias suceden aquí y allá, en todas partes. Te lo digo en inglés, here, there, and everywhere, fucker.
If
me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere. Knowing that love is to share. Each one believing that love never dies. Watching their eyes and hoping I'm always there.
El eslabón perdido en Nacional 870 con Jorge Dorio. El eslabón perdido.
Vestido del traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo. Va, como nosotros.
Claro, la escucho a Marianne Faithfull y antes la escucho a Ricky Martin y ¿sabes qué, hermano? Yo, que soy un pibe de barraca, me quedo con Ricky Martin. Alguna vez les contaré, sobre todo en estos días, me acordaba pensando en la tragedia que vive la queridísima isla de Borín, que la isla del encanto, Puerto Rico. La única vez que tuve la posibilidad de compartir un largo rato con el Ricky Martin. Y te digo, no sigo adelante y cayó por varón, para decirlo de algún modo. Pero bueno, en cualquier caso estaba pensando justamente en esas categorías tan cristalizadas respecto de lo ideológico, respecto de lo... el alineamiento como persona que uno tiene respecto de lo político. Y recordaba que en lo que es la madre patria de la democracia, para qué negarlo, en la France éternelle, antes de las últimas elecciones, parecía que la historia se daba entre Marine Le Pen, la chica heredera de François Le Pen, un miserable, una especie de nazi abiertamente, qué sé yo, y Jean-Luc Mélenchon, una especie de izquierdista radicalizado y todo lo demás. A ver, ¿qué tenían en común estas dos candidaturas, la extrema izquierda y la ultraderecha? Cuestionaban los tratados europeos y este régimen de, competición exacerbada entre lo que son países y territorios, lo cual seduce a no poca gente, la que quedó un poco jodida al margen de la globalización, es cierto, y algo de cierto hay también. Pero hay que decir que también tienen diferencias esenciales, o sea, pese a esa especie de retórica que traza, límites tajantes, yo soy esto, vos aquello, qué sé yo, y un imaginario político que resulta, cuando menos a uno lo pone nervioso, cuando menos, Mélenchon en esa cosa, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, preservaba cierta inspiración, de aquello que en la época llamamos progresista, internacionalista, en fin, vaya a saber. El asunto de esas dos candidaturas... estaba en el problema, era que las demás fuerzas políticas y sobre todo, una vez más, los medios de comunicación se contentaron con fustigar a los dos candidatos y ponerlos en la misma bolsa. ¿Saben qué, chicos, chicas? Era algo que, los ignorantes, los tipos que tiran la mina y piensan con mala leche y los boludos llamaban populismo. Esto es un gran insulto a lo político. Y esto fue utilizado en los Estados Unidos en tiempos en que el actual presidente Donald Trump fue candidato y había primarias en el Partido Demócrata. No pienso muy distinto acerca de Donald Trump de lo que opino de Hillary Rodham Clinton. Chicos, chicas, para que ustedes sepan de qué lugar estoy hablando. Bueno, había un candidato que a mí me interesó mucho en los Estados Unidos, donde he vivido algunos años y conozco esa comunidad, Bernie Sanders. Bernie Sanders, ¿de qué fue acusado? De populismo. No es el populismo ninguna cosa más que una posibilidad de respuesta a esta especie de sensación de abandono que tienen, ¿sabes quiénes los pobres? Los desposeídos, los huérfanos, los jodidos por la vida ante la globalización y lo que es el emergente de las grandes desigualdades. Chicos, chicas, no pierdan de vista esta mirada global. Hay que contar con el respaldo de los elementos populistas más internacionalistas. Pensemos Grecia, Syriza, España, Podemos, Sanders en Estados Unidos, Jean-Luc Mélenchon en Francia, para poder, hay que pensar en ese lugar, digo, para reformular alguna respuesta precisa a los desafíos de la modernidad, a los desafíos de la actualidad. Sino, digamos, el repliegue nacionalista, xenófobo, que quiere terminar con la diferencia, con los tipos y la mina distinta, digo, se va a cargar todo. Ahora, por supuesto, cierta derecha liberal en Francia y en Argentina, o el supuesto centro, se preparan para seguir diciendo que no hay problema, que no pasa naranja, loco, no hay ninguna cuestión. O sea, hay que sostener el statu quo. Sí, ya sé, dice el statu quo, bueno, no saben latín, yo por suerte estudié, sé de lo que te hablo, chicos, chicas, sé de lo que les hablo cuando les hablo de algo, si no, no me meto. Ahora, a ver, el statu quo, acerca de lo que son los presupuestos, los gastos de cada país y qué sé yo, algunos lo negocian, a ver, la derecha liberal lo negocia, el centro lo aplica y se hace el boludo. Digo, a ver, todos los sondeos indican que este tipo de candidatos seducen especialmente aquellos que pudieron sacar algo, alguna pizquita de la globalización. Pero ojo al hilo, estoy hablando de los europeos, hermano, hermana. Digo, no estoy hablando de nadie que viva en este país. Estoy hablando de el mundo dominante. Bien. Ahora, digamos que, tenemos lo que es la cuna de la razón, ¿no? La France éternelle, una vez más, Francia. A ver, se liberaliza el mercado de trabajo, se reducen los gastos y los déficits, se suprime el impuesto a la riqueza. Digo, esto, y Alemania, a su vez, Bruselas, los mercados. Entonces, uno dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, me parece que ese es el mundo de los europeos. A ver si nos entendemos. Y esto no es distinto ahora. ¿Sabes qué? Me arriesgo a decir esto con claramente. No es distinto este momento de 1810 en que éramos, no te olvides, españoles. Éramos españoles que estábamos jodidos decidiendo entre lo que era la monarquía absoluta y la posibilidad de algo más democrático, una revolución democrática. ¿Qué le pasó a aquellos españoles que sostenían eso allá a comienzos del siglo XIX? De golpe invade un ejército francés y tenés que elegir y decir, no renuncio a ser un demócrata, un liberal en aquellos tiempos, y tampoco renuncio a ser un español, un patriota. Bien, ¿sabes qué? Tampoco ha cambiado las cosas desde ese lado. Ahora bien, digo, ¿cuáles son las señales que da cierto liberalismo, cierta derecha frente al recorte, la deuda externa? Y ahí sí volvemos a mirar a Europa, sin olvidar que somos americanos, ¿sí? Que estamos del otro lado del océano. La cuestión es que el discurso que sostiene la necesidad de adaptarse a estas cosas es mentira, hermano. A ver, el tratado de 2012 europeo es una especie de trampa mortal que le impide a las generaciones que están ahora gobernando o sufriendo los gobiernos invertir en el futuro. O sea, se demuestra que es imposible reducir una deuda pública enorme sin acudir a medidas excepcionales, loco. Entonces, a menos que, por ejemplo, como dice Jean-Luc Mélenchon, Thomas Piketty, economista tan canchero, ¿viste?, que recibe premios por todos lados, a menos que nos contenemos excedentes primarios durante décadas, esto es lo único que genera una carga duradera sobre cualquier capacidad de la inversión. Y esto te lo digo, si sos europeo, si sos americano, porque esto es la economía pura, digo. Por ejemplo, pensemos Gran Bretaña, entre 1815 y 1914, los británicos se pasaron un siglo deshaciéndose de enormes excedentes para reembolsar a sus propios rentistas y reducir la enorme deuda que había surgido de la guerra revolucionaria. Esto estamos hablando, chicos, chicas, del 200% del PBI, igual que esta misma cifra, 200% del PBI, tenía la Alemania, que terminó con saliendo del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Bien, esta decisión nefasta del Reino Unido contribuyó a que se subinvirtiese en el área de educación. ¿Y qué pasa con eso? ¿Sabes qué pasa cuando subinvertís en el área de educación? Bueno, el país retrocede, loco. El país se empobrece. Ahora, entre 1945 y 1955, no estoy hablando del peronismo, no sean huevones. Estoy hablando de las políticas europeas. Pasa exactamente lo opuesto. O sea, gracias a una mixtura que consistió en la anulación de deudas, inflación, sí, números altos, y además quitas excepcionales al capital privado, por ejemplo, Alemania y Francia, enseguida pudieron sacarse de encima una deuda parecida a la que habían sufrido los británicos. ¿Esto les permitió invertir en qué? Adivina, hermano. Parece esa propaganda que dice, lo estamos regalando. Bueno, que hay que meter un cambio. Bueno, huevón, digo, esto les permitió invertir a esos países en el crecimiento. Hoy en día habría que hacer una cosa parecida en Europa, o sea, imponerle a Alemania un Parlamento Europeo para aliviar las deudas de los que sufren, Grecia, España, Portugal, digo, sobre todo Grecia. Estamos en un momento terminal de los herederos de aquellos filósofos que nos enseñaron a pensar. Si esto no pasa, la inversión demorada y el retroceso en la productividad que ya pasó en Italia, ¿saben qué va a pasar? No solo va a afectar a Grecia o Portugal, va a terminar a extenderse por toda la zona euro. ¿Y qué va a pasar cuando los ricos, Francia y Alemania, se den cuenta de que ya no son ricos? Sí, probablemente me dirás, ¿se convertirán en ciudadanos norteamericanos? Cosa de ellos, yo no quiero. Ahora, hay que meterse en la historia. A ver, digamos que cuando uno piensa en la historia, digo, en cómo ordenar los conceptos cotidianos acerca del Estado y qué sé yo, hay que impugnar las reglas viejas. O sea, ustedes, les hablo a los que eventualmente alguien que entienda esto me escucha en Europa, son europeos. Entonces, que puedan formular alguna propuesta para reemplazar los tratados presupuestarios que en Europa se vivieron en el 2012 y que acá estamos aprobando casi sin diferencias ideológicas. Entonces, digo, hay algo que me asalta que tiene que ver una vez más con esta historia de la verdad. A ver, en 1789... grupo de franceses que venían de otros franceses antes decidieron que había cambiado el destino de la humanidad. ¿En qué punto, loco? ¿En qué punto? En el que ya no tenías la obligación de ser lo mismo que tu padre, y si habías nacido en un lugar de mierda que te parecía eso y te querías ir a otro, podías hacerlo, en decidir por sí mismo, cada uno, el propio destino. Y para esto había una esperanza que surgía desde el siglo XVI, que era América, justamente. Dijo para mí que hay cosas que se convierten al cruzar el océano. La Compañía de Jesús, los jesuitas. Yo me educé en la Ciudad de Buenos Aires y después de todo, pese al laicismo, supuesto, sigue siendo un colegio con los métodos de investigación y educación jesuíticos. Digo, la Compañía de Jesús ha tenido momentos siniestros y horribles en Europa. Y en América fue una de las eclosiones más fenomenales de fundición de una cultura como la europea en sus aspectos mejores, y la población indígena de las misiones en el Paraguay, que por supuesto las monarquías absolutas no permitieron que prosperara y creciera, y solo quedan los restos de aquello que los hijos de Mil, etcétera, exterminaron en su momento. Pero quiero decir, ser americano, es decir, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, todo el hemisferio, ser americano que no es ser norteamericano, me hagan decir huevadas, por favor. Digo, implica también esa esperanza, esa posibilidad en una nueva historia. Ahora, también hay un momento en que ciertos discursos se convierten en lugares comunes, se convierten en grasadas. Y ya cuando tenés una grasada, a manera de idea, no puedes pensar nada más. Pero permítanme que les diga que siempre queda una esperanza y que entonces a veces el mensaje trasciende cierta cobertura un poco estrepitosa, un poco demasiado llamativa, un poco cutre, diría un español, ¿no es cierto, Nino Bravo?
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva. En América.
Y claro, imagínate ser un patriota de 1810 o de ahora y me tengo que... No, ¿sabes qué? Hay otras formas, porque también hay otra forma de nombrar América cuando decís, por ejemplo, an American idiot, che.
Under the new media. subliminal mind fuck America. Welcome to a new kind of tension all across the alien nation. Everything is meant to be okay. Television dreams of tomorrow. We're not the ones are meant to follow, but that's enough to work you. Well, maybe I'm the faggot America. I'm not a part of a redneck agenda.
El Eslabón Perdido con Jorge Dorio.
Menos mal que existe Schubert, que existe porque existe Europa. A ver si finalmente los entendemos, chicos, chicas. No es ni una rebelión contra los padres de una patria, ni contra mi padre, ni contra una miércoles, ni nada de esto. Digo, amo la cultura europea, soy hijo de esa cultura también. Pero entiendo también que hay cosas que no entiendo. Es decir, a ver, Europa ofreció en el siglo XX los momentos más altos de la barbarie, de la intolerancia. Me han derrotado la cabeza una idea en estos días, y es que cuando Sarmiento impone la dicotomía civilización o barbarie, comete un error en términos del planteo, que es, ¿por qué no decir civilización y cultura? Y entonces vamos a estar más cerca de saber que los caudillos y los gauchos, los paisanos de Felipe Varela o del Chacho Peñalosa, no eran tan distintos de algunos lechuguinos de Buenos Aires. Pero bueno, la construcción de la patria hoy no es la pesadilla que les transmito o que les comparto. Estaba hablando de esto de Europa y de la forma en que se colocaba cada uno. Les había hablado antes de lo que pasa con Santiago Maldonado, la forma en que hay algunas menciones, 2.200 millones, creo que eran, sí, no, 2.200.000 los tweets que se habían preguntado por Maldonado. Y al mismo tiempo, digo, hay que pensar, les hablaba de pensar una falsa mayoría, quiero decir, es una sensación de mayoría. A ver, nadie computa, chicos, chicas, los silencios que hay sobre este caso. Sobre este caso sobre el cual yo sé tanto, en todo caso, como el caso Nisman, y tanto en este caso como en este caso tengo mis sospechas. Ahora, transformar esto en una verdad, una vez más, digo, es el problema de acceder desde la libertad de prensa hacia el fascismo. Digo, como no hay una verdad, para muchos de nosotros, afortunadamente, no hay una verdad. La realidad es flexible, la realidad es mutable, la realidad se puede cambiar. Allí donde hay una verdad, o allí donde hay objetividad, que es lo mismo. Es decir, el fascismo, es decir, hay una sola verdad, la verdad, o sea, hay una lectura única de lo que pasa. Entonces, como hay una lectura única, yo sé que es la verdad, y ¿sabes qué? Si no te gusta, hermano, le impongo por la fuerza. Y la objetividad no es distinta de esto. A ver si nos entendemos. Los seres humanos hacemos en conjunto, uno al lado del otro, de la otra, la realidad que tenemos todos los días. Entonces, nuestra subjetividad, nuestra cultura, la construcción de lo que cacho queremos para el fragmento de tiempo que nos toca estar en esta tierra, se va construyendo de manera igualitaria. Ahora, el sentido de la vida y de todo lo que hacemos depende de esos acuerdos que son intersubjetivos. Parece tan elemental, parece que uno no debería explicarlo. Y sin embargo, una vez más, se ponen en cuestión este tipo de cosas que hacen que el valor vida, por ejemplo, no sea el primero. Que se hable todavía del asalto a la propiedad privada, que se hable en contra de aquello que uno reivindica como patriotismo, aunque sería lo mismo que ponerse en contra de aquel que hablase a favor de su propia madre, huevadas. Si no hay una verdad nuestra, no hay una mierda. Chicos, chicas, a ver si nos entendemos. Quiero decir, hay una grieta que es irremontable, que es aquella que impide construir una comunidad organizada. Entonces hay que llegar a acuerdos comunes. Lo más peligroso, en términos de conservar alguna forma de democracia, es que aparezcan en primera línea aquellos que se dicen, se asumen como objetivos, criticando a los que tomamos una postura por algo, por una cuestión determinada. Porque allí donde hay una objetividad, hay imposibilidad de diálogo. Quiero decir, la objetividad implica que hay una verdad incuestionable. Me cuesta tener que estar hablando de esto cuando pensé que estas discusiones habían quedado atrás. Me cuesta hablar del caso específico de Santiago Maldonado cuando a veces vuelvo a escuchar, igual que hace décadas, la barbarie de cuestionar la existencia de desaparecidos en la Argentina. Me saca de quicio, me enloquece, me entristece, me angustia ver que una vez más reaparecen aquellos, ya no fantasmas, porque están encarnados en seres de carne y hueso, que por eso tu viejo, mi hijo, no sé, que por ahí están demasiado cerca para verlos y que tienen que ver con la intolerancia, con el fascismo, con la muerte, finalmente, que es algo que sí no se puede desear, porque desear la muerte es una contradicción, una contradictio, un adjectio. Está el deseo siempre es un deseo de vida, y está la muerte también. Me estoy poniendo un poco denso desde lo filosófico, pero quizás esto tenga que ver justamente con ese riesgo, con ese límite, con ese borde al que me parece que de a ratos estamos llegando los argentinos. Ojalá que me equivoque, ojalá que esté pifiado en esto, ojalá que dentro de muy poco tenga que desdecirme. Tengo para mí que no voy a tener esa enorme felicidad.
El eslabón perdido en Nacional 870 con Jorge Dorio.
Seguro que más de una vez les he dicho que tuve alguna vez la enorme felicidad que me acompañará hasta el fin de mi vida de haber conocido al Cuchi Leguizamón, al doctor Gustavo Leguizamón, en una semana inolvidable que pasé en Salta hace muchos años y que tuve la fortuna de poder contarlo en un reportaje también. Al lado del Cuchi aprendí tantas cosas en unos pocos días y sobre todo se generó una especie de vínculo que pude reproducir o disfrutar 3 o 4 veces más después, y aprecio tanto eso. Por eso es que también ahí confirmé cierta forma de fe que me acompaña, igual que me acompaña Javier Chiavón en la concepción de este espacio, que es el eslabón perdido, con tal sinceridad, más allá del error y de lo que podamos equivocarnos. Y por eso la confianza en esos que siempre están con uno. Hablo del Tobiano Mañero, hablo del perro Beatriz, hablo de Lupo, hablo de Juanita. Aquellos que me acompañan cada día y cada noche, y que vienen también cuando salgo una vez cada tanto del lugar al que pertenezco. El corazón de las tinieblas.
los caballos atados vuelven a la luna galope tendidos. Los caballos atados vuelven a la luna galope Bailaremos la zamba, los dos solitos, para trampearte el alma, oh, igualito, para trampearte el alma, conmigo alito. Tu pañuelito blanco busca consuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Pero la copla la vaca llorando en el bingo. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.